Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy gustosa de nueva cuenta de estar aquí con todas y todos ustedes en Puro Drama, esta revista radiofónica que dedicamos cada domingo a explorar diferentes cosas que tienen que ver con el teatro. Con el teatro, con la danza, con las artes escénicas y otras. Mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, porque tengo la fortuna de pertenecer al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues junto conmigo está mi compañero Juan Carlos Castillo, que se encarga de la producción de este programa y también de la música y también de la edición. Porque ahora, bueno, pues el día de hoy estoy, bueno, de manteles larguísimos. Fíjense que, pues, nos gusta mucho en este programa, esta sección a la que titulamos Dramatis Personae, en la que exploramos la historia y las andanzas y pues nos metemos, nos entrometemos a la vida y a la obra de pues quienes hacen teatro en este país.
Dramatis Personae. Dramatis Personae.
Para mí es un gusto enorme presentarles el día de hoy a mi querida, a la maravillosa Berta Iriart, un ser verdaderamente entrañable. Voy a contarles un poquito de lo que ha hecho, solo un poquito. Ella nació en 1950 en la Ciudad de México y ha trabajado en el periodismo escrito y radiofónico, en la literatura, en el teatro, en coordinación de talleres creativos y en muchas cosas más en estas 5 décadas. Y en los años 70s y 80s colaboró en diferentes publicaciones feministas. También algunos de sus trabajos han sido merecedores de diferentes distinciones, como su novela Feliz Año Nuevo, que recibió el Premio Nacional para Obra Publicada en el 94, Adiós, querido Cuco, que obtuvo el Premio Nacional de Obra de Teatro para Niños y Niñas en el 2004, Cartas a una joven dramaturga, que fue el Premio de Ensayo Teatral en el 2005, que entiendo que fue por Paso de Gato, y muchos otros premios y muchas otras publicaciones que se han llevado a escena en toda la República Mexicana y en el extranjero. Pues Berta, como una extensión de su trabajo artístico, ha participado en exposiciones como Mujeres Mexicanas en Movimiento, presentada en México y en varias ciudades alemanas, y El Mundo del Teatro, una muestra para niños y niñas que viajó por toda la República y estuvo a cargo del Festival de Teatro para Niños y Jóvenes Telón Abierto. Ha recibido un sinnúmero de premios, como les cuento, y de reconocimientos. Y bueno, pues ha sido también becaria del FONCA en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y los últimos reconocimientos que ha obtenido, pues han sido del gobierno de la Ciudad de México por su lucha en la defensa a favor de las mujeres. Y en 2021, un premio por trayectoria de vida por parte de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. Y en el 2022, recién, la Medalla de Bellas Artes. Actualmente, pues, es profesora del Colegio de Teatro de la UNAM. Querida, pues yo no terminaría de... Todo este programa podría yo leer de lo que se trata tu vida. Pero yo quiero mejor platicar contigo. ¿Cómo estás, querida Berta?
Hola, Circe. Antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta siempre la oportunidad de estar en contacto, no muy directo, pero algo sí, con la gente que está interesada en el teatro, aunque no haga teatro, pero le gusta involucrarse como público, que sabemos que tiene un papel primordial, ¿no?, para nosotros el público. También quiero felicitarte por tu beca del sistema. O sea, yo creo que la verdad que esos apoyos hacen muchísima falta. O sea, para mí, pues en los 2 o 3 momentos que los he recibido han sido de enorme ayuda, la verdad. Porque si no tienes esa ayuda, está, ahora sí que en chino antiguo, dedicarte a lo tuyo. O sea, en mi caso, pues más bien como a la escritura, ya sea dramaturgia o narrativa, o a la dirección. Porque no hay manera, tienes que ganarte la vida y entonces ya sabes, hay que partirse en 7, ¿no? Y yo de pronto siento, bueno, ya no tengo la energía de antes, entonces se está complicado. O sea, tiene un lado muy bonito, me está gustando como el envejecimiento, sobre todo en cuanto a la memoria. Y entonces sí, pues sí, o sea, como que de algún modo no es la memoria para los jóvenes y para las jóvenes, hay que preservarla, ¿no? Hay que pasar la estafeta, así me siento ahora, pasando la estafeta.
Oye, Berta, es muy bonito esto que estás diciendo. Me gustaría mucho llegar a ello y profundizar un poquito más. Pero también me gustaría mucho que nos contaras de tus inicios, de cómo es que Berta Iriart pues comienza a escribir teatro. Quiero decirle a los radioescuchas y a las personas que hacen teatro, que son muchas, que escuchan este programa, que pues Berta es para quienes hacemos teatro para niños, niñas y jóvenes y adolescentes, un referente fundamental. Eres pues un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Pero bueno, a mí me gustaría saber cómo comienza Berta Iriart a escribir.
Qué responsabilidad, eso que dices. Bueno, mis comienzos son muy de niña. O sea, mis comienzos están en el juego. Y de alguna manera, esa niña que juega al teatro y que arma sus barcos y cosas con las sábanas, De alguna manera sigo siendo esa niña, o sea, guiada por la intuición, por, no sé, es un, hay un impulso muy profundo que uno no sabe muy bien de dónde viene, o sea, viene muy, es muy del inconsciente. Entonces, pues ahí estaba yo, muy niña, con mi juego preferido, que era montar obras, ¿no? Llegaban mis primos y, ay, por favor, jugamos al teatro. Y entonces, ay, otra vez, bueno, accedían, ¿no? O mi hermana, que es más chiquita que yo, y entonces muchas veces le daba a hacer, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, ella hacía todos los personajes y yo hacía Alicia. No la sabemos de memoria, todavía de repente la repetimos y cantaban las canciones. Y entonces, bueno, así estaba cuando tuve la enorme suerte, es que he tenido, siento muy afortunada y muy agradecida, Circe, porque fíjate que una maestra, que era mi maestra, una maestra de inglés, que trabajaba con la compañía del Zapatero Remendón, haciendo, representando cuentos clásicos los sábados en el Teatro Orientación. Un día me dijo, oye, tenía yo como 10 años, ¿no quieres hacer, creo que la primera obra, si no me equivoco, fue Ristos de Oro? Bueno, yo ahí mismo me desmayo de la felicidad, o sea, claro que sí. Y entonces me uní a la compañía, que, o sea, desde entonces el Orientación es un teatro que se ha dedicado en gran parte al teatro para las jóvenes audiencias. Entonces, pues ahí ensayábamos todas las tardes y luego en las mañanas en clase yo me aprendía mis textos porque cada fin de semana era un cuento diferente. Y me fue como en feria, o sea, en las calificaciones y en la escuela. Y entonces mi mamá me dijo, no, pues se acabó el teatro. Pero pues claro que no se acabó, ¿no? En cuanto pude, entrando a secundaria y a la prepa, pues busqué el taller de teatro, era lo que más me interesaba, y luego me seguí estudiando teatro. Yo, o sea, descubrí el teatro básicamente como actriz. Me encantaba actuar, o sea, yo sentía que o sea, y todavía cuando entro a un teatro y pues tengo la oportunidad de trabajar en un teatro, que ahora pues ya no se da siempre, ¿no? Ya se hace teatro en muchos lados, y eso está bien. Pero la magia que tiene el teatro todavía me atrapa, todavía digo, pero qué maravilla estar aquí. Siento mucha atracción, siento que es un lugar de ensueño. Y entonces, pues ahí estaba yo actuando en las clases del maestro José Luis Ibáñez, con quien siempre estaré agradecida porque mucho de lo que sé, o todavía hoy, y en todos sentidos viene de él. Un grupito, formamos el grupo Circo Maromi Teatro. Y yo les cuento mucho, o les trato de incentivar a los jóvenes a que hagan esto, porque el otro camino era esperar a que conseguirte un representante y esperar a que alguien te llamara. Al cine, al teatro más difícilmente, al cine básicamente, o a la tele. Solamente fuimos a un cóctel que nos llevó este representante, y aquello era horrible, Circe. O sea, porque eras totalmente un objeto. Pues dijimos, no queremos eso, no va por ahí. Y entonces formamos este grupo al que le llamábamos grupo independiente, aunque estos grupos independientes, y así los conocemos hasta hoy, somos independientes pues, hasta cierto punto, porque dependemos, o sea, depender solo del público, que sería el sueño, digamos, para poder ser independientes también de las instituciones del gobierno, pues es algo muy difícil, porque la mayor parte de la gente no puede pagar un boleto que le permita a la compañía vivir de su trabajo, o sea, olvídalo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que somos independientes, dependientes económicamente, porque pues yo creo que estaría del Estado, estoy muy convencida, subvencionar el teatro para que pueda llegar a toda la gente, ¿no? Entonces formamos este grupo y empezamos a hacer teatro para niños y para adultos. Encontramos gente muy valiosa, y te digo así como, pues por suerte, ¿no? Como una maestra, era la directora en ese entonces de educación preescolar, y hablamos con ella y le dijimos que queríamos hacer una obra para los papás sobre educación de los niños. Yo entré a estudiar educación Montessori porque queríamos estar más empapados y ella dijo, bueno, o sea, confía en nosotros. No sé qué le latió, pero confía en nosotros que éramos unos moconetes, la verdad. Dijo, pues vayan a hacer una gira por los jardines de niños y entonces de la ciudad. Y entonces ahí íbamos con nuestra obra que se llamaba El Niño, una obra muy basada en las ideas montessorianas.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos escuchando a la maestra Berta Iriart, quien justo el año pasado ganó la medalla Bellas Artes y estamos muy orgullosas y orgullosos de ella. Continuemos. Berta, ¿tú escribías y actuabas o solo actuabas?
Eran creaciones colectivas. Entonces ahí yo empecé a escribir, porque eran creaciones colectivas en donde, por ejemplo, trabajábamos mucha improvisación, observación de los niños y luego improvisación de lo que habíamos observado. Y algunas veces sí, yo tomaba notas y yo acababa por darle cuerpo a la obra. Estaba hecha con las ideas de todos. Éramos tan una creación colectiva, igual que en los primeros colectivos feministas en los que participé, que no aparecían nuestros nombres. Éramos el grupo. Eso era, pero te quiero decir que esto era fines de los 70s. O sea, ¿qué fines de los 70? Eran los 70s, era principios de los 70s, mediados de los 70. Hasta los 80 duró, 80 y pico duró el grupo. Circo, Maroma y Teatro. Trabajamos mucho, dimos funciones en todas, en mercados, en plazas. Había entonces instituciones, bueno, trabajabas fuerte, pero podías vivir de tu trabajo. Todos vivíamos de nuestro trabajo. Y ahora yo digo, o sea, los tiempos cambiaron y ya no se puede. ¿Qué falta? Porque ahora también hay circuitos, ya hay, pero no, son oportunidades muy aisladas. No, no sé si así lo sientas, pero bueno, así era en aquel entonces. Y luego unos amigos que vivían en Jalapa trabajaban en difusión cultural y entonces se enteraron que estaban buscando una compañía que se hiciera cargo de la compañía infantil de la Universidad Veracruzana. Y entonces ahí vamos y trabajamos un año allá, muy contentos, muy felices de dar funciones pues en Jalapa y sus alrededores, y también talleres. Dábamos talleres en una casa, no sé cómo había conseguido, no sé si la universidad o lo que sería cultura de aquel entonces local, para niños y jóvenes, digamos, como en situación desfavorecida, muy desfavorecida. Y entonces ahí íbamos a la casa y la arreglamos y la hicimos, pues nuestra, y, claro, y sobre todo de los chavitos y las chavitas, y dábamos talleres. Entonces, esta aventura pues se terminó cuando cambiaron a las autoridades, ¿no? Ya sabes que así funcionan las cosas en nuestro país. Y nos regresamos a México, y entonces vino una como siguiente etapa en donde nos daban ganas de sí ir teniendo un nombre, porque ay, qué famoso, no en ese sentido, sino en el sentido de identidad. Algunos querían irse al cine, otros viajar. Un compañero que se fue al Bredan Poppets, dos se fueron al cine, y otros nos quedamos haciendo teatro, pero Circo Maroma y Teatro como tal desapareció. Antes de desaparecer, te quiero contar que tuvimos un forito, porque llegó el exilio argentino, y fue de enorme enriquecimiento. O sea, llegaron jóvenes, sobre todo de Córdoba, aunque también de Buenos Aires, pues huyendo de la dictadura argentina y teniendo trabajos muy interesantes para niños y para grandes, de títeres muchos, de música, y pues entre todos tuvimos este local hasta que lo pudimos sostener. Cuando ya no lo pudimos sostener, pues ya, cada quien le buscó la forma.
Quisiera preguntarte, Berta, cuando comienza Circo Maroma y Teatro, ¿tú cuántos años tenías?
20 años, 19, 20 años.
Mencionaste a José Luis Ibáñez como tu maestro.
Sí.
¿Qué otra formación habías tenido?
Y yo había esta generación de la que yo formo parte, a lo mejor no saben los jóvenes, pero éramos muy antiautoritarios. No le teníamos mucha fe a la escuela. Entonces, de todas maneras, yo fui a la UNAM y tomé clases con José Luis, con Luisa Josefina Hernández. Y luego nos fuimos a hacer un montaje con José Luis a su casa, en donde montamos Las Tres Hermanas de Chekhov. Tardamos como año y medio en el montaje, porque fue un montaje, o sea, que no te puedo explicar todo lo que aprendimos ahí. Desde que José Luis escribía a la Enciclopedia Británica para preguntar, porque entonces no había internet, no había nada. O sea, imaginarse cómo era aquella época sin redes, sin internet, sin fax ni siquiera, o sea, como apenas con teléfono. Para preguntar el uso del samovar, sobre el samovar. Y entonces, aprendiendo cómo se usaba el samovar, cómo se mojaban los cachitos de azúcar en el té, cómo se prendía, cómo se apagaba, cuánto tiempo se aprendió, cuánto. Porque la vida de esa familia de las tres hermanas, ya sé que no es nuestro tema, pero nada más como ejemplo, pues la vida de esas personas dependía del samovar, porque hablando de que pues no había casi estufas, había chimeneas, y el té era indispensable, porque ya, bueno, casi no podemos imaginar, ¿no?, el frío que hace por allá. Entonces, montamos Tres Hermanas. Todavía como Circo Maroma y Teatro montamos también una obra de Hugo, mi hermano, Ginecomaquia, y fue una experiencia hermosísima. Nos fuimos a Venezuela, al Festival de Cali, y aquí dimos una temporada en uno de mis teatros favoritos, que es el Santa Catarina.
Cuando no Circo Maroma y Teatro, ¿qué hiciste tú? ¿Tú decidiste no irte al cine?
Fíjate lo que me ocurrió una vez. Yo decidí clavarme en mi otro camino paralelo, que era como el activismo feminista en el que estaba en ese entonces. Entonces hacíamos un periódico que se llamaba La Revuelta. Y esa fue mi mejor, yo creo, escuela de escritura. Entonces escribíamos el periódico, que al principio lo repartíamos de mano en mano, y luego, más bien, no, tuvimos una sección en el 1+1 de aquel entonces. Pero llegué al feminismo también por el teatro. Bueno, llegué porque mi mamá, que no lo pudo llevar a cabo ni nada, porque pobrecita no le tocaron los tiempos adecuados, pero mi mamá tenía en su buró El Segundo Sexo, y yo lo empecé a leer, y leí también a Fanon, y dije, es verdad, esto es que las mujeres somos como los negros de la tierra, como decía Lennon, ¿no? Y Bob Marley. Entonces, desde chica yo también tenía eso, y con Circo, Maroma y Teatro, les quiero decir que desde siempre el teatro que hemos hecho es un teatro feminista. Y si no abiertamente, digo, no panfletario, pero es un teatro muy cuestionador de los lugares de las mujeres y los hombres, y en el teatro para niños, y yo ya luego me seguí también con eso, no solo como de cuestionar la discriminación a las niñas, sino también pues las ideas alrededor de la masculinidad, ¿no? Tengo varias obras para niños chicos sobre eso. Entonces ahí ya empecé a escribir, aunque todavía seguía un poco actuando, hasta que me pasó una cosa, fíjense. Estaba en una obra que dirigía y escribió mi compañero de toda la vida, Otto Minera, que se llamaba Los Siete Pecados Capitales. Y de repente yo estaba en el escenario y sentí, ¿qué hago aquí? Fue una cosa como de la panza, ¿qué hago aquí? Nunca me había pasado, me asusté, bueno, claro, acabé la temporada, pero entendí que yo ya había acabado de estar arriba del escenario, cosa que creí que nunca iba a pasar en la vida, eso que yo adoraba. Y entonces dije, bueno, pues desde otro lugar. Y entonces empecé a escribir. Creo que la primera fue Un día en la vida de Catalina. Empecé a escribir y a dirigir, sobre todo obras para niños, porque siempre ha sido como mi terreno. Siempre me han interesado los niños. Me hace mucho sentido todo lo que sea trabajar con los niños. No sé, me da esperanza.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah, I just want to tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here.
Yeah. Oh, I must be love.
So strange, everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh,
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 oh, oh,
hey, hey, yeah. Oh, it must be love.
You know it must be love.
Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah.
Oh, it must be love.
Oh, something's
put a hurting on me. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love.
You know it must be love.
Oh, you know it walks like love.
You know it walks like love.
You talk like love.
You know it talks like love.
Make me feel all right.
I make me feel all right.
Estamos escuchando a Berta Iriart, una dramaturga feminista muy connotada de nuestro país. Y bueno, pues nos está contando sobre su vida, sobre lo que ha hecho en el teatro. Vamos a continuar.
Dramatis personae. Dramatis personae.
Berta, ¿tú cómo crees que te encontraste con esta necesidad o con este gusto por hablarle a los niños y a las niñas? ¿En dónde radicó, en dónde empezó ese gusto? ¿También de la panza?
Sí, es que no me acuerdo de su raíz. Siempre, te cuento que mi primera experiencia teatral, en teatro profesional, bueno, si es que así me puedo llamar, a esa niña de 10 años que entró con el Zapatero Remendón, pues era teatro para niños. O sea, para mí era como el agua. O sea, había que hacer teatro para niños. Y yo seguía muy conectada con la niña que fui y sabía lo que me pasó cuando vi El sueño de una noche de verano, que nos llevaron de teatro escolar en Bellas Artes. Yo creo que yo estaba muy chica, o sea, debe haber estado en primero o segundo, pero yo dije, ¿qué es esto? Yo quiero vivir ahí arriba, yo quiero subirme y vivir ahí arriba, ¿no? Entonces yo, o sea, como con todas esas experiencias, nunca me pareció que era un público al que había que escoger. Siempre he hecho teatro para niños y para grandes. También para adolescentes, en tiempos más recientes. No me parecía que había que justificarlo. Qué curioso, ¿no? O sea, y a mí me encanta estar con los niños. A mí me encanta jugar. Tengo la dicha de tener dos bisnietos, Circe. Y es una felicidad. Que el más chico, que tiene casi 4, él llega y dice, tata, ¿jugamos? Claro, ¿a qué? A la familia. Eso quiere decir, él así le llama al juego de la casita. Y entonces, él es siempre mi hermano mayor, o mi papá, o el perro. Y mi nieta, que tiene 6, es siempre la mamá, la maestra, y yo soy siempre la niña. O sea, la niña que está ahí en la casa, ¿no? Que va a ser su cumpleaños, y entonces hay que hacerle la fiesta, que... Bueno, en las reuniones familiares, a veces, la plática puede estar muy interesante, pero si los niños me invitan a jugar, yo no puedo resistirme, pero de deseo. Es eso, ¿de dónde viene eso? ¿Quién sabe? ¿No? Es porque a alguien le gustan las espinacas y a alguien no.
Oye, ¿verdad? Pero eran otros tiempos también. Se consideraba a... el teatro para niños, o más bien no se consideraba como...
Pues es que fíjate que se tiene esa idea en general, pero algo se consideraba, tienes razón en un sentido, enteramente, pero en otro algo se consideraba, porque la maestra Carlota Rosado, directora de preescolar, nos abrió la puerta, y porque había teatro escolar, Circe, nunca se dejó de lado el teatro escolar. Y había títeres. Claro, nosotros como personas de esta generación rebelde, queríamos hacer otro tipo de teatro. Yo ya no quería a los 20 años hacer Ricitos de Oro. Pensábamos que había que hacer un teatro diferente, que había que hacer un teatro social para los niños y las niñas.
Y justo por ahí también quiero preguntarte, querida Berta, porque, bueno, pues también se consideraba que el teatro para niños, pues, era este teatro que aleccionaba, que educaba, que pues era como una extensión de la escuela, ¿no? Pero empezaron a llegar autoras y autores, bueno, sobre todo yo creo que autoras como tú, que justamente dijeron, ¿por qué? ¿No? Y entonces vamos a hablarle a los niños y a las niñas de todo lo que hablamos, también los adultos, porque son merecedores, porque son dignos, porque entienden perfectamente, son seres inteligentes, y entonces les podemos hablar de otro tipo de
claro, temáticas. Vamos a hacer un teatro en serio para ellos, ¿no? Y ellas. Pero esas ideas las teníamos desde Circo, Maroma y Teatro, y siempre las fuimos desarrollando. Luego fue muy lindo ver cómo, fue muy lindo entrar en contacto con otras compañías del mundo que hacían un teatro similar, como Susan Levó, como Grips en Alemania, como, no creas que era porque estábamos muy, muy conectados, sino porque buscábamos como locos, y de pronto nos llegaba un libro de Grips y decíamos, ay, pero qué obras tan padrísimas, y entonces ya alguien la tradujo, por ejemplo, le pusimos Ey Familia, Ey Familia, una obra muy, muy linda de Grips. Y poco a poco fue surgiendo un nuevo teatro, también acá, que llegó a esa culminación de la que tú estás hablando, la culminación, digo, sigue, ¿no? O sea, no quiero decir que hubo un pico y luego hacia abajo, ¿no? Llegó como, se extendió a justo como a fines en los noventas, ¿no? Más o menos, los noventas, o sea, finales del siglo pasado y este siglo. Y yo creo que los frutos que ha dado el teatro para jóvenes audiencias en México son fabulosos, son estupendos. O sea, incluso sientes que hay voy a decir algo un poco fuerte, pero sientes que hay un florecimiento mayor que en el otro tipo de teatro, ¿no? Y cómo es muy interesante ver cómo también el teatro para jóvenes audiencias pues no está aislado ni mucho menos, se ha ido acercando al teatro contemporáneo, aunque eso se fue desarrollando durante todo el siglo pasado, no en todos los grupos, porque tienes razón cuando dices, digamos, esto que te cuento del Zapatero Remendón fueron los 50s. Esto que te cuento del nuevo teatro, o sea, que empezó a surgir para niños y niñas, fueron los 70s. Y mucha gente, claro, en los estados, aquí mismo y todo, seguía siendo los títeres y el teatro convencional. Pero cada vez más gente, porque empezaron a surgir además como las escuelas de teatro y empezó a cambiar el teatro mismo, ¿no? Para niños y para grandes. La manera de hacer teatro fueron desapareciendo los telones estos pintados, fueron desapareciendo un montón de cosas, hasta llegar a las expresiones que vemos hoy. Por ejemplo, algo que yo nunca he hecho, pero que sí lo he visto y lo disfruto, que es el teatro para bebés, que se acerca mucho al performance. O sea, en donde, o sea, no hay realmente personajes, hay jugadores o figuras performáticas, ¿no? Y en fin, que hoy no podrías decir que es mejor el teatro para adultos o que es más importante. O sea, pero para nada. Aunque claro, yo digo que no lo puedes decir, pero mucha gente lo dice, porque tienes razón en lo que mencionas. El teatro para niños siempre ha sido, los niños y las niñas siempre han sido menospreciados como personas, como sujetos.
Puro drama. Regresamos.
Don't you know it flows by my door, and I'm living red, red, blue, blue.
Continuemos escuchando a la maestra Berta Iriart. Pues nos está contando sobre su vida, sobre lo que ha hecho en el teatro.
Los niños y las niñas siempre han sido menospreciados como personas, como sujetos. Y de ahí en adelante, el teatro que se hace para ellos, los artistas que hacen el teatro para ellos, los maestros, es mucho menos importante un maestro a los ojos de las convenciones, un maestro o maestra de preescolar que un maestro universitario, cuando la educación preescolar es básica, sienta las bases de tantas cosas en los seres humanos. No somos conscientes, como decía, es que es increíble, pero estoy repitiendo las palabras de María Montessori. O sea, el ser humano todavía no es consciente de eso. No sé si algún día lo alcancemos, pero para cómo va el mundo, en un sentido tan opuesto, tan triste. Bueno, es muy lindo ver jóvenes que sí están interesados, interesadas, y que sí quieren tomar la estafeta, y que están haciendo un teatro que chapó, o sea, realmente de primera, ¿no? Y en eso, porque siento que se nos va a acabar el tiempo, y no quiero dejar de decir esto, Circe, siento que estos reconocimientos ya como de esta etapa última mía, bueno, son bonitos, pero sobre todo me dan gusto porque siento que hay un reconocimiento social al trabajo para niñas, niños y adolescentes. O sea, yo esos premiecitos, iba a decir, pero bueno, esos premios de ASICTEG y de la medalla, todo eso, Bellas Artes, o sea, no me parecen mayormente importantes, la verdad. Pero sí, lo que sí siento es que nos lo dan a un colectivo que hemos trabajado en eso, que trabajamos en eso. Yo lo comparto contigo y con todas mis colegas y todos mis colegas, porque, bueno, al fin logramos que se den cuenta que sí es teatro, y sí es teatro de veras, en serio, que vale la pena. Pero para nada siento que es algo personal. El teatro, pues como sabemos, es una tarea tan colectiva, enteramente colectiva, y eso, bueno, pues llevan mis raíces, ¿no? En mi teatro de juventud lo tengo, desde entonces lo tengo tan claro que digo, bueno, logramos esto. Lo cual no quiere decir, te digo, gran cosa, porque no quiere decir que se traduzca en mejores condiciones laborales, en poder llegar a más niños, en que regrese el programa de teatro escolar y realmente se haga en todos los estados. Todo lo que sabemos que hace falta. Y para lo que por el momento no hay dinero. Es verdad que pasamos por una pandemia tremenda y eso nos descolocó a todos, pero también es dónde están las prioridades, ¿no? De la gente en el poder. ¿Dónde están las prioridades?
Así es, querida Berta. Pues yo quiero decirte que fue unánime cuando supimos que ibas a ganar esa medalla de Bellas Artes el año pasado. Yo creo que todas las personas que hacemos teatro para niñas, niños y jóvenes nos volcamos en una alegría enorme porque nos sentimos, como tú dices, llamados a esa medalla y no había mejor representante que
tú. No había medallas antes para la gente que trabaja para los niños y niñas.
Claro, claro. Entonces que ya se esté pues tomando en cuenta esto, como dices, pues es una enorme fortuna para todas y todos los que hacemos teatro para niños y niñas. Yo no dudo que alguien piense distinto. Y bueno, Berta, solo para terminar, me gustaría preguntarte. ¿Qué te gustaría seguir haciendo? ¿Te gustaría seguir jugando con tus bisnietos, seguir jugando con el teatro, seguir jugando con la escena? ¿Qué te gustaría?
Siempre, siempre. No conozco otro modo de vivir, pero además siento que es la mejor manera de vivir. Sí, sí, sí.
Qué bonito, Berta. Oye, pues muchísimas gracias por esta entrevista que tan bonita.
Gracias a ti, te deseo lo mejor para para este año y todos los que siguen, mucho teatro, mucho radio. Qué bonito es hacer radio, ¿no? Yo también hice radio un tiempo. Y saludos por allá a todos, a toda mi gente querida de Guadalajara.
Sí, claro. Tú eres muy querida acá también en Guadalajara. Muchas gracias, muchas gracias.
Mi corazón con ustedes. Nos vemos.
Muchas gracias, Berta.
Bye.
Dramatis Personae.
Agradecemos muchísimo la atención que han brindado a este programa, Puro Drama. Circe Rangel y Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Les invitamos a escuchar el próximo programa, en el que hablaremos sobre trastornos de la conducta alimentaria y el teatro. Un tema bastante difícil, sensible, pero muy pertinente para estos tiempos. Gracias y hasta el próximo domingo.
could do was cry. And now the wedding's over.
Rice has been thrown over their heads. For them, life has just begun,
but mine is at.
Es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.